ser Blaspa en Breña Alta, pues cada vez que se produce un corte de esto le produce muchísimos problemas, ¿verdad, Gustavo? ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto.
Ayer...
No, el propietario no, soy un trabajador, pero
yo
llevo aquí
trabajador,
casi 20 años y ya nos hemos comido un par de ceros y unos cuantos cortes también.
claro, y cada vez que se produce un corte, pues ahí no se trabaja, ¿no?
Pues claro, donde tienes prácticamente pues todo lo actual es eléctrico, dependiendo de conexiones wifi y demás, pues es un poco complicado trabajar. Prácticamente es parado para no hacer nada.
Claro, ¿y esto cada cuánto más o menos se produce, Gustavo?
Pues en los últimos años pues parece que va más a menudo, ¿sabes? Que
Bueno, un momento.
desde que ves que puntea un poco la luz, ya estás corriendo a tener cuidado con la centralita, con los ordenadores, porque sabes que se va a ir la luz y que vamos a estar un buen rato parados.
Claro, además, ustedes tienen maquinaria, tienen aparatos a los que los cortes de luz repentino no le vienen
Le
bien,
afectan,
precisamente, ¿no?
sí, no, no, sin duda, no. Incluso una pantalla de uno de los equipos de alineado, pues se fastidió, ¿no?
Se les
Está
rompió
rota.
directamente.
Sí.
¿Y el seguro les cubre esta circunstancia después?
No, tenemos, hoy vamos a verlo con el seguro, porque la verdad, ayer lo primero era arrancar a trabajar porque no se puede parar. Y a esperar a ver qué nos dice hoy el técnico.
La pantalla se le estropeó por el apagón de ayer.
Sí.
Entiendo. Y otras
Sí,
veces
sí.
se les habrá estropeado a otros equipos, otras cuestiones, ¿no?
Sí. No, y a nivel particular en domicilio, la placa, una vez la televisión, ¿sabes qué? Ya me ha tocado unas cuantas veces y a muchos amigos igual.
Claro, y entre los amigos que comentan, Gustavo, que ya está bien.
Bueno, no, todo el mundo comenta porque siempre tienes a alguien que ha trabajado o trabaja en la estación de Unelco y sabemos que los equipos están obsoletos, ¿sabes? Que hay
Lo que
es una cosa
decía
que no, no, no,
Paco ahora hace un momento, ¿no? Que es un problema de obsolescencia, que ya está muy
sí,
vieja
sí,
ya,
sí,
¿no?
sí, sí. Sí, claro, y no entendemos cuando las facturas de la luz en los últimos tiempos se han pues multiplicado por mucho, pues la inversión pues no se nota que haya dado lugar a algo más. Incluso eso, ves postes de la luz. Yo soy una persona que me voy los fines de semana a caminar por ahí, ves postes de la luz en muy mal estado, a punto de caerse, sabes que no se ve que haya una mejora equivalente a esos pagos que hacemos todos con nuestras facturas, tanto de empresas
Claro,
como de domicilio.
uno no tiene que ser un experto a veces, ¿no?, para darse cuenta de que hay cosas que requieren un poquito más de mantenimiento, ¿no?
Sí,
Debería ser un
claro,
poco eso,
sin
lo que
duda.
usted observa, ¿no? Bueno, y usted que además trabaja en un taller allí, o sea que algo también debe saber, ¿no?, de este
Sí.
tema. Pues Gustavo Arrocha, propietario del taller comercial Blaspa, propietario no, trabajador del taller comercial Blaspa,
Trabajador, sí.
perdón, allí en la isla de La Palma, en Preña Alta concretamente. Que no
Correcto.
tenga que soportar muchos apagones más, a ver si hay suerte, ¿eh?
Sí, vamos a ver. Muchas gracias.
Gracias, gracias Gustavo. Bueno,
Venga, hasta luego, buen día.
pues ya ven, esa situación que tanto ha dado que hablar en su momento a nivel nacional, es verdad que es un apagón total en todo el país, pero en La Palma lo tienen que soportar cada cierto tiempo, ¿no? Y aparentemente por un problema de que ya las instalaciones están un poco viejitas y habría que darles un repaso, habría que cambiarlas directamente probablemente,
Y
¿no?
La Gomera no hace mucho y Tenerife tuvo dos apagones.
La Gomera fue en 2024, ¿no? Fue en 2023,
y luego
fue hace
hay
dos
muchas
años, que
zonas
se quedó todo un día, ¿eh?
Y después, en unos casos más de 2 días, ¿eh? Y hay zonas del noroeste de Tenerife, por ejemplo, la Isla Baja, donde también la luz se va.
Y no hay que olvidar también que la red de transporte de alta tensión aquí en Canarias, que depende de Red Eléctrica de España, también ha habido retrasos a veces en las inversiones. Luego, no solo la capacidad de producción, sino la capacidad de
Bueno,
transporte.
Enseguida ahondamos en esto con nuestra contertulia, Melisa Rodríguez, que además es palmera y también habrá tenido que soportar más de un apagón de este tipo. Enseguida volvemos.
Desde hace 55 años, en Meprolín Cavas Catalanas, empresa 100% canaria, ofrecemos productos y maquinaria de limpieza.
Más de 100 profesionales al servicio del cliente para dar asesoramiento y solución a todos los problemas de limpieza en un solo proveedor.
Máquinas fregadoras, aspiradoras, artículos de celulosa y detergentes para cualquier hogar o negocio.
Disponemos de stock, talleres con recambios y logística propia para garantizar la entrega inmediata en todas las islas.
Visite nuestra web web meprolim.es.
Meprolim, servicio, ahorro y garantía. En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, bienvenido a Poniendo las Calles. Tenemos un magnífico programa de radio preparado.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
A fin de cuentas, pues que sean felices, que nuestros hijos sean felices, ¿no? Y que también sean autónomos.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierta tú ahora?
Es que yo vivo en Riyadh, en Arabia Saudí. Aquí son 2 horas más.
Poniendo las Calles con Carlos Moreno, El Pulpo. El programa más escuchado de la madrugada.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, llegas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
¿Y esta semana por qué va a ser muy importante?
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Y 7 minutos de la mañana de este viernes 9 de mayo. No todo será papa en la agenda del día, ¿verdad, Santi Borollón? ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Bueno, en la agenda de COPE casi todo. Sí, pero sí, en lo que es el conjunto de la sociedad hay más cosas, hay de las cosas, que estar, ¿no?, pendientes este viernes, efectivamente, Roberto. Como, por ejemplo, pues la consejera de Turismo del Gobierno Canario, que firma un convenio de cooperación con los cabildos en el marco de la estrategia de infraestructuras turísticas. Atención a UGT en el archipiélago, porque este fin de semana va a elegir a su nuevo líder en las islas, sustituyendo en ese puesto a Manuel Navarro. Una cita en la que va a estar presente el secretario general del sindicato a nivel nacional, Pepe Álvarez, y también el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Está en Canarias, en concreto en Santa Cruz de Tenerife, este viernes Álvaro García Ortiz, que es el fiscal general del Estado. Asiste en este caso a unas jornadas de fiscales especialistas en trata de personas y de extranjería. Por cierto, sobre este aspecto es interesante destacar que hoy Casa África, junto con el Gobierno canario, ofrecen un curso a un grupo de profesionales del sector de la seguridad y de las emergencias que trabaja con población migrante para que sepan identificar la desinformación y el discurso de odio contra este colectivo en redes sociales. Dos apuntes más. Por una parte, La Palma, que ayer tenía que sufrir de nuevo un apagón, hoy sus empresarios presentan el informe de coyuntura económica correspondiente a lo que han sido los primeros 3 meses de este 2025. Y ya de cara al fin de semana, pues nos encontramos dos cosas. Uno, que la Agencia Estatal de Meteorología nos cuenta que va a empeorar el tiempo. No muy buena noticia para sábado y domingo, pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. Y dos, el Congreso Insular de Coalición Canaria en Tenerife.
COPE Canarias, estar informado.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas. Traumatología general y de columna en Hospital San José, con el doctor Juan Jesús Díaz. Soluciones eficaces a lesiones musculares, óseas y de espalda. Pide tu cita inmediata. Síguenos en redes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Fantásticos precios. Fantástico es Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera. Tresillos elegantes, rinconeras espaciosas, originales y diferentes. Las cheslon que tanto se llevan y gustan. Buenísimos precios. Un sinfín de sofá cama con fantásticos precios están en Muebles Capitol, en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, el cambio climático y la subida del nivel del mar. 14 y 15 de mayo, Teatro Víctor Jara, Vecindario. Más información e inscripción en seminariocomarcassostenibles.com. Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía de Tirajana.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
La feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Vivimos en una sociedad donde todo es para ya. La inmediatez se impone. Si no lo tengo ahora mismo, no. Lo quiero. Nos ponemos nerviosos si tenemos que esperar una cola. ¿Cuál es la relación? ¿Cómo afecta la gratificación inmediata a nuestra salud mental?
Pues tiene un impacto muy significativo.
Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Abrimos tiempo de tertulia, ya hemos saludado a Paco Ramos, que nos acompaña aquí durante la mañana. Lo hacemos ahora con Melisa Rodríguez. ¿Qué tal, Melisa? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Oye, que estaba yo diciendo antes, bueno, con Melisa podemos hablar de los apagones en La Palma, porque los habrá sufrido, pero que no sabía yo que también eres máster en energías renovables, ¿no?
Sí. ¿Qué cosas tiene la vida? Uno que estudiaba y se formaba.
No, bueno, pero eso siempre queda ahí, ¿eh? Aunque después uno no se dedica justamente
ironía,
a eso, ¿no?
Es ironía porque sí que me dedico indirectamente, pero es ironía porque recuerdo cuando estábamos en la Comisión de Energía que se contaban con los dedos de una mano los que estábamos especializados en el sector.
Claro. Mira, curiosamente, Paco Ramos fuiste director del máster,
sí,
¿no?
Sigo siendo profesor.
Pues mira, pues me vienen perfectos para hablar de los apagones en La Palma. A ver, ¿cada cuánto, Melisa, pueden estar sufriendo este problema allí?
Yo no sé, la verdad es que no lo tengo cuantificado y ayer además me pilló justo en Tenerife, que tuve que ir a una reunión, y cuando de repente me empiezan a llamar que si se me había ido la luz, yo no entiendo en qué momento. Lo que es cierto es que lo que se está demostrando es la debilidad del sistema ultradependiente que tenemos en La Palma. O sea, nuestro mix energético no es nada variado, no tenemos tecnologías que compensen, dependemos casi en más del 90% del fuel oil que se quema en la central de Los Guinchos, y eso tiene que dar para repensar, porque hace tiempo que no se repiensan los sistemas energéticos de las islas, y la dependencia absoluta, incluso un carburante que se supone que te da estabilidad, pues tiene cosas como esta, que si falla la única central, pues nos podemos ir a un cero energético fulminantemente.
Claro, porque allí se funden los plomos en esa central, allí no hay otra fuente, ¿no?, que pueda a lo mejor sustituir en parte o... Esa es lo,
sustituir
esa
en parte no. Sí que es cierto que se ha promovido mucho por parte de las instituciones que se establezcan sistemas de autoconsumo en las viviendas. Ya. Las viviendas que tienen pues sistemas de autoconsumo pueden subsistir si hay sol durante un tiempo, y la potencia eólica instalada es muy pequeña, hay muy pocos aerogeneradores en la isla, porque también la protección del terreno y la orografía no facilitan tampoco que se implanten, con lo cual La Palma tiene un déficit de variabilidad en el mix de riqueza, y tenemos una dependencia de más del 90% de una central que si falla pues deja toda la isla sin luz.
Claro.
Sí, encima la central, los equipos también son, parece que son bastante anticuados. También hay un problema de la red de transporte que también para hacer bien el mallado de la isla contribuye a que la isla pues pueda tener este tipo de problemas. Y es verdad que hay muy pocas renovables en La Palma. También a lo mejor por el tema de la eólica también, que la gente no lo sabe, pero la eólica tiene su repercusión en medioambiental en el sentido visual del turismo. Es decir, una isla llena de aerogeneradores tampoco es una cosa que quede bonito, una isla como La Palma, que la vemos tan salvaje, ¿no? Pero hay que repensarlo. Y, por ejemplo, el caso de la geotermia, parece que en Tenerife hay muchas posibilidades de que haya capacidad geotérmica. Ojalá lo hubiera también en La Palma, porque eso sería...
Y en La Palma también.
Sí, por eso, pero...
En La Palma también.
Por eso, pero en Tenerife al parecer ya se han hecho prospecciones y parece que ya va adelante, está más avanzado. Pero sería ideal, tú imagínate que una isla como en La Palma se encontraran 15, 20 megavatios, estaríamos hablando de una energía que, a pesar de renovable, esta sí que da estabilidad y además de una manera continua y relativamente barata. Es decir, ojalá.
Sí, está claro que la geotermia puede ser un antes y un después en el mix. En Tenerife, hasta donde yo sé, todavía no se han hecho sondeos en profundidad.
Sí, se han hecho. DISA lo ha hecho y están en fase avanzada y creo que en la zona de Vilaflor.
Hasta donde yo sé, no han empezado a perforar. Están con todos los estudios magnetotelúricos en superficie.
No, sí se han hecho, en serio. Se han hecho porque además lo presentaron en el Hotel Mensei hace unos meses y además se hablaba incluso de una cierta capacidad posible ya de una central. Está bastante avanzado, ¿eh?
En todo caso, en La Palma vendría genial, ¿eh?
En el caso de La Palma, he de decir que en el concurso de cuadrículas de mineras para geotermia ha sido la isla en la que más empresas se han presentado a competir por esas cuadrículas. En este momento ya se ha adjudicado el concurso, son varios de los proyectos los que ya están haciendo todos los estudios en superficie, entre ellos hay una opción pública. El Cabildo de La Palma ha ganado en dos zonas de muy buenos datos, por lo menos en superficie. Lo que está claro también es que la geotermia en Canarias en general tiene unos riesgos tecnológicos o un reto tecnológico aparejado. No solo que sí que es cierto que si conseguimos en La Palma introducir la geotermia, pues cambia todo el paradigma energético, sino que estamos hablando de perforaciones de más de 2,5 kilómetros de profundidad.
Y que son muy caras, Melissa. Son muy caras y da mucho riesgo al inversor. Son caras. Normalmente se hacen y la probabilidad de que tenga éxito no es muy alta en cada una individualmente, y por eso a veces las empresas pues tienen miedo a esto, sí.
Para los que nos escuchen, entiendan un poco cómo va esta energía renovable. El resto de energías, uno hace la inversión entendiendo y estimando ya la rentabilidad que va a tener, sin hacer un desembolso inicial a capital riesgo. En la geotermia no. En la geotermia hay un tanto por ciento elevado, son muchos millones de euros que van a capital riesgo. Es decir, si hay suerte de que se pinche y se encuentra, perfecto, porque entonces ya se puede continuar el proyecto. Pero si se pincha y no se encuentra, ese dinero capital riesgo pues es una inversión que se ha perdido, y esa es la complejidad también que tiene toda la geotermia, además de los retos técnicos, como decía, porque en Azores, por ejemplo, o en Islandia, apenas a 400-500 metros de profundidad ya tienen recursos estables, y en las islas estamos hablando de perforaciones que pueden llegar a los 2 kilómetros, 2,5 kilómetros. O sea, hay reto tecnológico, pero sí que es cierto que para La Palma en concreto, y repito, es la isla más codiciada en cuanto a número de participantes al concurso, muchos de ellos muy diversos, sería un cambio de paradigma energético que nos haría menos dependientes de la central de los Guinchos, pero como bien dice el compañero, es una inversión de mucho dinero a capital riesgo. Hay que ver si conseguimos el recurso, porque a lo mejor está, pero pinchamos en el sitio que
dice,
no hay.
Y dice Melissa, por ejemplo, uno de los oyentes, dice que, según tiene entendido, puede ser un problema porque las instalaciones, dice, por un lado serían carísimas, y que por otro lado dice que no existe una seguridad de que no sean destruidas por otro volcán que pueda surgir. No sé, esto es lo que dice este...
Lo del volcán podría destruir cualquier tipo de central.
Todas las islas, claro. Sí. No, no solo central, ya hemos visto que pueden destruir viviendas, pueden destruir la vida y la historia de muchas familias.
Pero la gran inversión,
el tema volcánico, pues,
la gran inversión islas, es la exploración.
Sobre todo las tenemos riesgo.
La gran inversión en sí es la exploración. Una vez que ya está hecha la central, no es una central tampoco excesivamente compleja tecnológicamente. La perforación es lo más caro y lo más.
Bueno, cambio de tercio.
Sí, solamente para cuantificar, imagínense que un proyecto de 140 millones de euros total, pues a capital riesgo, al inicio irían aproximadamente unos 33, 35 millones de euros mínimo de capital riesgo, es decir, que se pueden perder o luego sí se puede acabar el proyecto, para que la gente con números más o menos lo vea.
Bueno, hemos escuchado en estos días una historia que bueno, imagínense, dos personas enfrentadas porque, bueno, según una de ellas, pues alquila una parte de su vivienda a una persona que ya no le paga, y sigue conviviendo con esa persona, con lo que considera un inquiocupa. Ayer hablábamos con el protagonista de esta historia, pero hoy podemos hacerlo con la otra parte. Pínelo.
Sí, vamos a resumir la historia. La pareja de Luis Miguel es propietaria de un piso en Las Palmas de Gran Canaria. Ambos comparten con sus inquilinos que, según aseguran ellos, dejaron de pagarles el alquiler hace ya algunos años. Llevan meses con esta situación. Luis Miguel nos contaba que en un primer momento era algo que les superaba y pasaban horas encerrados en la habitación, incluso cocinaban en ella para no cruzarse con sus inquilinos. Ahora ya no permiten pues que estas personas se hagan con la vivienda.
Primera semana, porque pues ya que se llenó, dice, pero si esto es mi casa, porque las primeras semanas, las dos primeras semanas, dos semanas y algo, aquí en la habitación cocinábamos, aquí en la habitación comíamos, aquí en la habitación, ¿y qué fue? Que ella se llenó, dice, sí, esta es mi casa, porque fue y empezó a hacer limpieza en la cocina, hacer limpieza en los baños y tal, y estamos ahora acá, hasta nos duchamos aquí, porque nos estábamos beneficiando de que en lo alto de esta vivienda vive una hija, y era donde nos aseábamos y donde tal.
Bueno, ahora han aprendido a convivir con estas personas, a pesar de tener que compartir zonas comunes, baño, cocina, bueno, sin aportar, dice Luis Miguel, ni un euro para los gastos como el agua o la luz.
Bueno, pues ayer hablábamos con Luis Miguel, hoy vamos a hablar con la otra parte que está conviviendo, en teoría, en esa casa. Laura Herrera comparte vivienda con sus propietarios, aunque Laura decía a Luis Miguel que usted ya no estaba allí, que estaban sus hijos, pero usted no. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, así mismo he tenido que irme al domicilio de mi pareja, o sea, en este caso de mi suegra, porque no nos permite estar tantas personas en el domicilio, ya que no tenemos, solo tenemos una habitación. Lo que quiero aclarar, primero que nada, es que no soy ocupa, yo no eché una puerta abajo. Esta señora que dice ser presuntamente propietaria, no lo es, eso antes que nada, que se puede corroborar. No soy ocupa, yo no eché ninguna puerta abajo, yo no soy inquiocupa, porque esa señora me negó un alquiler, porque yo, como madre joven, tengo derecho a una ayuda de alquiler, que se le pidió un contrato de alquiler, y tengo las conversaciones donde esta señora me dice que no, en ningún momento me va a hacer un contrato. Lo que ella se benefició a la hora de denunciarme, que era un alquiler verbal, cuando ella puso que no lo quería, pero bueno, ya eso es otros términos. En caso a lo que dijo este señor, que él no es propietario de nada, que la propietaria es ella, presuntamente, porque está la vivienda sin pagar, esta vivienda es del Estado, el cual yo tengo más derecho que ella porque soy madre soltera y tengo 5 menores a mi cargo. Y lo que dice este señor, que yo no me hago cargo de nada, eso es mentira, y tengo cómo demostrarlo porque yo pago agua y luz todos los meses, más este mes me vino 80 euros y ese señor a mí no me ha ayudado a pagar nada, ¿vale? Yo mantengo 8 personas en mi casa. En ningún momento se le ha prohibido ni que vayan a la cocina ni que vayan al baño, pero con educación y sin faltarle los respetos a menores, ¿vale? Porque se ha presentado una denuncia legalmente, porque ya esta señora ya está cruzando lo que no se puede cruzar, está metiéndose con menores, y no lo voy a permitir, eso sí que no lo voy a permitir. Yo estoy intentando buscar una vivienda, yo no quiero vivir de nada, pero eso de que no se le paga alquiler y que no se le ha pagado, eso es mentira. Esa señora cobró de un alquiler social, que tiene un alquiler social, 4.600 euros, que es ilegal alquilar el domicilio legal.
Laura,
es del Estado.
¿Cómo llegó usted a esa casa? ¿Llegó un acuerdo con la propietaria o con la persona que vivía en esa casa, un acuerdo de alquiler? ¿Le alquiló una habitación o cómo llegó allí?
Esta casa estaba básicamente como si estuviera sola, porque no tenía el agua. Lo acababan de poner hace 3 días y la luz estaba sin poner, había que pagar contador y todo. Entonces yo llegué a un acuerdo. Mi madre, el amigo de su hijo, nos dejó meternos en la vivienda a cambio de que pagáramos los gastos. Entonces, estuvimos meses así, estuve intentando arreglar la casa, pero que con su hijo era imposible. Su hijo es una persona agresiva y era imposible. Entonces, yo legalmente denuncié porque este señor, yo demostré que yo pago agua, luz, que en esa vivienda no vivía nadie, que ese señor era una persona agresiva, que se metía, me robaba la comida de mis hijos. Entonces, yo legalmente denuncié y fue un juez quien leyó a ese señor del domicilio.
Eso sí lo contamos ayer, efectivamente.
Yo llegué a una orden
de alejamiento y lo sacó del domicilio, ¿no?
Sí, exactamente. Pero, entonces yo llegué a un acuerdo con ella de que yo me hacía cargo de los gastos del domicilio en lo que vivía ahí, porque ella no quería vivir ahí, porque presuntamente, según ella se fue y le dejó la casa a su hijo cuando la tiene de uso y disfrute nada más, supuestamente se la dejó su ex marido hace 40 años en un convenio regulador, porque su hijo le iba a prender fuego vivo. Entonces, vamos a hablar las cosas claras, yo no soy ni ocupa porque esa señora no me quiso hacer un alquiler, y tampoco soy ocupa, yo no eché ninguna puerta abajo. A mí me dieron las llaves del domicilio, me abrieron la puerta, me dijeron, toma, ahí tienes, un domicilio vacío.
Entiendo, Laura, pero bueno, claro, usted había llegado a un acuerdo con esta persona.
Sí, había llegado a un acuerdo, pero esa persona me lo denegó. Yo le pedí un contrato de alquiler y esa señora me dijo que no. O sea, después de haberme mentido que el domicilio era suyo, cuando este domicilio es de vivienda, es del Estado. Entonces, yo voy directamente a vivienda. Digo, mira, está pasando esto, está viviendo de ustedes, esta señora no ha pagado. No, que tenga, y tampoco tiene los nombres y apellidos de ella, porque está viviendo está a nombre de sus maridos, no de ella. Eso es primero que nada, y encima tampoco está paga. Porque ya tiene un régimen de alquiler.
Claro, Laura, ahora usted no está viviendo en esa casa, ¿están sus hijos?
No, yo sí estoy viviendo ahí porque sí. Yo entro y salgo y tengo mis pertenencias ahí, o sea, yo sí vivo ahí.
Claro.
Viven mis hijos, mis hermanos y mi madre también.
Sus hijos, su hermano, su madre, sus cuatro perros, ¿no? ¿También?
No, cuatro no, son tres.
Otros tres perros. Ayer nos dijo Luis Miguel que tenían cuatro.
Sí.
Claro, ¿y cómo están llevando esta convivencia? Ayer Luis Miguel nos dijo que, bueno, que con tranquilidad. Al hombre se le veía como muy paciente, muy tranquilo.
Mira, yo vivo muy tranquila. Lo que no voy a permitir ni que ella le falte respeto a los menores, eso no lo voy a permitir, lo siento, pero es que me niego, y tampoco voy a permitir empujones ni mucho de esas cosas, incluso menos que traiga a la televisión sin autorización mía, porque aquí convivimos en el domicilio, por mucho que ella diga que el domicilio es suyo. Ella tiene que respetar que hay menores en el domicilio, que están mis pertenencias y que ella no es nadie para traer a la televisión, que lo que hizo fue ilegal.
Claro,
y se tomarán medidas.
Yo lo que sí veo es que de alguna manera habían llegado ustedes a un acuerdo verbal y de repente, digamos que usted,
por las razones que sea,
porque no le hace el contrato y prefiere que sea sin contrato, pero, o lo que sea, usted se baja de ese acuerdo, ¿no? Y dice, bueno, pues ya entonces lo rompemos.
Claro que, ¿no? Exactamente, yo le digo que no.
Pero no se va de la casa.
No me voy del domicilio.
Porque
se le ha pagado el dinero, porque yo sin casi tener, porque mantengo yo personas con un sueldo base, me cogieron el dinero y se lo entregaron a esa señora,
Laura,
entonces tampoco
porque
yo no pagaba alquiler.
Entiendo, pero ¿por qué cree que tiene usted más derecho a estar en esa casa que los que estaban antes que usted?
Porque esa casa estaba abandonada y es de vivienda. Tengo cinco menores a mi cargo.
Abandonadas, ¿no? Estaban estas personas, ¿no?
No, estas personas no estaban. Estaba su hijo sin agua, sin luz, sin nada, y su hijo se iba a casa de su pareja. O sea, su hijo tampoco casi estaba, que los vecinos mismos lo corroboraron. Por eso un juez decidió que su hijo abandonara el domicilio. No es porque yo lo haya dicho.
Bueno, no sé si ya están en los tribunales con este asunto. Laura, ayer entendíamos Luis Miguel que sí, que había pedido el desalojo de las personas que están allí viviendo con él. ¿Ustedes ya han recibido algún tipo de notificación?
No, para nada.
Por el momento no sabe nada, ningún juez ni nadie se ha puesto en contacto con usted, ni ningún juzgado, ninguna comisaría.
No, el único desalojo que hubo ahora mismo fueron dos habitaciones, que supuestamente fue las que ella alquiló. Cuando tú alquilas un domicilio, aparte de las dos habitaciones, es toda la parte de la casa, ¿no?
Bueno, y ahora en esta situación, Laura, ¿usted qué piensa? ¿Piensa volver a la casa o piensa continuar con su pareja en otra vivienda?
Yo en principio, hasta que encuentre algo donde los menores puedan vivir tranquilos y en paz, aquí nos vamos a quedar.
Usted seguirá con su pareja y los menores pues seguirán allí, en la casa donde está también.
Sí, por supuesto, hasta que encuentre algo donde ellos tengan un techo donde vivir.
Laura Herrera, muchas gracias por habernos hablado y por habernos dado su versión de esta situación. Gracias.
Gracias.
Pues,
menudo déjame intervenir porque yo estoy flipando, de verdad. Yo de esta conversación deduzco cosas que me está explotando la cabeza. Por un lado, que como la casa es de vivienda, pues ella está ahí. Primero, si usted tiene un problema porque tiene menores a su cargo, lo que tiene es que ir a vivienda para que le den una vivienda.
no estar en otra que a lo mejor está asignada a otra persona. Segundo, ella está diciendo que es responsable de 8 hijos, pero luego a la vez dice que ella vive ahora con su pareja. Entonces, sus menores están ahí, los menores están ahí con sus padres y ella no está ahí, porque lo dijo ella al inicio de la entrevista. Luego intentó rectificar diciendo que
ella también
estaba,
iba, sí, que ella también,
pero que ella no. iba, entraba y salía, pero la realidad es que ha dicho que ella está con su pareja y que los menores los tiene ahí. Entonces, bueno, es un tema, yo creo que a Asuntos Sociales tendrá que ayudar en caso de que sea una,
sí, pero,
sea una familia vulnerable, pero no estar en una vivienda que no es suya.
Pero lo que ocurre... Pero, yo no quiero estar en el pellejo de quien tenga que redactar este informe para Asuntos Sociales, ¿no?
Pero vamos a ver, Roberto. Aquí lo que pasa es que el tema de la propiedad privada, no es que sea sacrosanta, pero hombre, es que estamos en el otro extremo. Es decir, la casa, sea de vivienda social o de quien sea, está a nombre de alguien, está a nombre de otra
gente.
Está
asignada a alguien.
Y está asignada. Y entonces, por mucho que tú digas que tú tienes unos hijos que mantener, pues el Estado es quien te tiene que dar la solución, pero no ocupar y que otras personas sean las que al final te resuelvan la papeleta. Y hombre, llegamos a situaciones, claro, dos personas viviendo allí, no han llegado a las peleas y a darse...
Por suerte, y por el carácter también de estas personas, hay que decirlo, hay que plantearlo. Ayer hablábamos con Luis Miguel, porque que es el marido de esta señora que denunció en principio, no la que hemos hablado hoy, sino la que decía que vivía con su inquiocupa, y el hombre estaba mostrando una paciencia enorme, diciendo, no, aquí estamos tranquilos, pues si usas tú la cocina la uso yo, si usas tú no el baño, no lo uso yo, y bueno, decías, sí. Melissa, perdona.
Y luego hay un detalle, porque, o sea, de cómo ha hablado la señora, se deduce que tiene asesoramiento legal, pero si tuviese precisamente asesoramiento legal, hay una parte que es clave, y es el hecho de un contrato verbal es válido jurídicamente, pero aparte de eso, si tú sabes que es una vivienda, o sea, una vivienda pública, que está asignada, eres plenamente consciente que no se puede hacer un alquiler, con lo cual tú estás pidiendo algo que sí que es del todo ilegal, es decir, un contrato firmado. Eso también se tendrá que revisar. Sobre el realquiler de viviendas sociales, es otro tema que tendrán que revisar, pero no puede pedir algo por escrito que si está asesorada legalmente es consciente que eso no lo puede tener.
La otra familia lo que pedía, y habría que ver también esto, si Viviendas Sociales se ocupa de esto, de alguna manera tendría que darle, lo que pedía la otra familia, un principio, por lo que se dio esa habitación, era a cambio de un dinero que le iba a servir para arreglar los contadores, decía.
Mira, Roberto,
nos decía ayer Luis Miguel, ¿no?
Roberto, lo que pasa es que es un batiburrillo de cosas mezcladas,
¿sabes?
Demasiadas cosas mezcladas, pero yo creo que tiene que haber siempre alguien que al final ponga cordura en esto, y como estamos en un limbo jurídico donde parece que tiene más derecho el que ocupa que el que es legítimo, pues aquí es muy difícil resolver este tipo de problemas. ¿Y cuánto tardará en resolverse? Porque después la justicia es como es.
Y Antonio, un oyente, nos recuerda, es verdad, una de las frases de ella con la que pretendía legitimidad sobre la otra parte. Dice, soy madre soltera y tengo derechos, y por eso me he metido, ¿no? Allí y ya está, ¿no? Claro, eso tendrá que decidir quién tiene más derecho, lo tendrá que decidir, bueno, la administración y en todo caso un juzgado.
No, es que la administración, si es una persona vulnerable, pues tendrá que intentar trabajar para darle una, en este caso, para darle una facilidad de ocupación de una vivienda de manera legal, o sea, un alquiler social o lo que sea, pero lo que no podemos hacer es lo que está pasando ahora, y es que el privado, no hablo de este caso en concreto porque vemos que también es una vivienda social, pero el privado no tiene que hacer de escudo social. Para eso está el Estado, para eso están los servicios sociales y para eso están los impuestos que se pagan, para que no se deje a nadie por el camino, pero que no es el propietario privado quien tiene que hacer de escudo social por dejación de funciones de las instituciones. No. Y eso tenemos que empezar a tenerlo claro. Y aquí no todo el mundo tiene derecho a todo, porque parece que quien tiene derecho es quien lo proclama y no quien lo ha pagado.
Y además, esto tampoco es así. Y lo que no puede ser es lo que estabas tú diciendo, es decir, yo pago mis impuestos, yo si quiero doy limosna, quiero decir, yo puedo ir a acciones sociales, puedo ir a ONG y dar todo el dinero que quiera, pero después cada uno es libre y yo tengo mi propiedad privada y se me tiene que respetar, Roberto, y ya está, y esto en todos los países ocurre así, y eso además perjudica después al mercado del alquiler, porque la gente tiene miedo a alquilar, como lo hemos hablado aquí mil veces.
Claro, esto deriva después en otro problema. En fin, ahí está.
Es que la inseguridad jurídica es tal que un propietario no quiere poner su casa a un alquiler largo, de larga duración, porque la incertidumbre es tanto, porque, por ejemplo, si uno quiere asegurar ante impago eso, ya si hay menores, la aseguradora te empieza a poner problemas a la hora de ir a asegurar por impago ese alquiler o ese bien. O sea, hay muchas cosas que, aunque se han creado herramientas, que se han creado a fuerza de la desregulación, hay una desprotección absoluta a aquel que ha ahorrado, que se ha comprado su piso o su segunda residencia para complementar su pensión o para vivir como le da la gana, porque si le ha trabajado y la ha sudado, nadie es nadie para
pero hay una mentalidad,
que puede disponer de eso.
Pero hay una mentalidad de que hay unos súper ricos y hay otra gente que no, y el mundo no es así. A mucha gente que alquila es que vive de eso, y a lo mejor el que ocupa tiene hasta más dinero que el que la alquila. Es decir, hay una cierta demagogia en todo este aspecto.
Oye, a ver, ¿y qué hay de
bueno, porque es muy fácil, alguien... es muy fácil el discurso si dividimos entre ricos y pobres, pero es que la mayor parte de España, la clase media, cada vez es más pobre en España.
Y también hay derecho
y a este uno... segundo alquiler a lo mejor lo necesitan para poder subsistir.
Quiero decir que también hay claro, derecho a que uno sea rico, Melisa, es decir, habrá pagado sus impuestos,
hombre,
habrá pagado
claro,
su cosa,
no,
pero
es
mira,
es que
mientras sea legítimo, mientras sea legítimo...
con el tema de la envidia,
claro.
La envidia endémica de este país, que parece suerte. Que si a alguien le va bien...
Melisa, y yo quería
si
ser...
le va bien es un problema. Pues no, señores, pues tendremos que trabajar. El Estado lo que tiene que proveer, y para eso también se pagan impuestos, es para que todos partamos de igualdad de oportunidades, que todos podamos acceder a los estudios, que todos podamos mejorar. Pero una vez llegamos a ese punto... pues también tendrá que ver con el sacrificio, el sí. esfuerzo y la capacidad de trabajo
y
de cada uno.
Y está la suerte.
Y después hay mensajes demagógicos.
Si uno demagógico. Se arrasa la barriga y el otro está trabajando...
Mira, y hay un mensaje que yo quisiera decir no muy ser. Demagógico. El presidente, por ejemplo, estaba diciendo ayer que los ultrarricos de las nucleares... y resulta que los ultrarricos de las nucleares son también los mismos que tienen las renovables, porque Iberdrola
claro,
es de las que más renovables tiene. Pero entonces, si invierte en renovables, ya no son ultrarricos. La verdad que hay un mensaje muy demagógico en este tema. Los ultrarricos, ¿quién es lo ultrarrico?
Justo antes de entrar, escuchaba al ministro de Cultura que estaba dando una entrevista y decía que no. Que nadie está apostando por las nucleares y que las nucleares no han salvado del apagón a España ni que sirven como para estabilizar el sistema. El problema que tenemos, y no sé si lo compartes conmigo, es que las políticas energéticas no se tienen que hacer de manera dogmática, se tienen que hacer de manera técnica, estratificada, planificada. Y no se trata de lo meto todo ahora o renovables y renovables no, nucleares y nucleares no. Se trata de cómo vamos a ir poniendo las tecnologías, cómo van a ir entrando, cómo se van a ir gestionando y en un periodo de tiempo considerable. Y en política energética eso no son 4 años.
La energía, como, la energía es un mix y la energía además tiene que ser una cosa de largo plazo. Yo puedo intentar exacto. tener evidentemente más renovables, ir haciendo descarbonizando la economía, pero eso no debe hacerlo a marcha martillo y con riesgo de que la red pueda tener problemas, ¿no? Entonces hay que hacer las cosas con cabeza.
Exacto.
Bueno, pues así está la cosa. Oigan, y hay gente con dinero que ha tenido suerte también. ¿Qué va a hacer?
También.
Habrá de todo y después, oye, pues critiquemos al quien no lo ha obtenido lícitamente y tengamos la capacidad para denunciarlo y decirlo, pero el que tenga, pues tiene, pues ya está.
Suerte, mira, un amigo nuestro, Roberto,
ojalá
de...
tuviese uno
un amigo...
también.
Sí. Perdona, un amigo nuestro el otro día decía una frase buenísima. De un amigo de Barlovento. Estaban diciendo que unos estaban criticando a uno del pueblo porque se había comprado un Porsche. Uh-huh. Y claro, y él decía, ¿pero acaso me ha pedido a mí el dinero para yo criticarlo? No, pues se lo compró él porque lo disfruté él. O sea, ¿cuál es el tema? ¿Él te pidió dinero para pagarlo? No, pues eso. Pues esa es la sociedad en la que estamos viviendo. Que parece que estamos codiciando todo lo que tiene el de enfrente... sin entender que, bueno, pues cada uno tiene sus prioridades, cada uno tiene su capacidad de esfuerzo. Es cierto que en muchos casos también hay algunos que tienen mucha suerte y otros que no, pero otras, el esfuerzo, la dedicación y el trabajo también tienen que verse premiados en la vida.
Sí, efectivamente. El del Porsche Barlovento ya sabe que estamos hablando de él. Caramba,
sí, personalmente no lo conozco. Personalmente no lo conozco.
Y ya están hablando de mí en la radio. Melisa Rodríguez, muchas gracias por habernos atendido un viernes más. Un abrazo fuerte.
Un abrazo.
Venga, hasta luego.
Súmate al auténtico. Súmate a la dieta equilibrada. Súmate a los buenos momentos. Súmate al deporte. Pero, sobre todo, súmate a la vida. Súmate al sabor. Súmate al Ibis.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Siempre echamos siempre un vistazo a las carreteras. Hoy parecía la cosa tranquila, pero ha habido un accidente en la isla de Tenerife, concretamente en la TF5, pero en el sentido contrario al habitual.
Sí, Roberto, por alcance, a la altura de Santa Úrsula, sentido Puerto de la Cruz, no hacia el área metropolitana, sino hacia el Valle de la Rotava, que está ahora mismo generando grandes retenciones desde prácticamente el centro de Santa Úrsula, a la altura... Sí, a la altura de la Corujera y el casco Santa Úrsula, con colas que llegan prácticamente hasta La Matanza. Insistimos, sentido Puerto de la Cruz, retenciones por un accidente por alcance. En principio no parece que haya sido de mucha gravedad. Sí, es verdad que en el lugar está la ambulancia y también la Guardia Civil atendiendo, pero de momento desconocemos el alcance de los heridos.
Bueno, pues ahí está esa situación. Mire, estamos viendo este problema que hay de la vivienda y cómo se refleja, por ejemplo, en ese caso. Estábamos hablando con Luis Miguel ayer, que es una persona que asegura, junto a su mujer, que vive con su inquiocupa. Así califica a Laura, con la que hemos hablado esta mañana, que niega que lo sea. Ella dice que llegó a un acuerdo verbal, que después, al no poder hacerlo, ese acuerdo, trasladarlo a un acuerdo formal, decidió dejar de pagar el acuerdo al que habían llegado, y ella se ha ido con su pareja y ha dejado allí a sus hijos y a sus tres perros con estas personas, en fin. Y ahí está esta situación, que suponemos que de alguna manera pues tendrá que resolver la administración o los tribunales. Y hemos contado muchas veces ya en este programa los problemas legales que tienen a veces los propietarios para sacar a los ocupas de sus propiedades. La justicia en estos casos es demasiado lenta, pero parece, Pinelo, que a veces se consiguen estos objetivos.
Lo que ha pasado, por ejemplo, con los apartamentos Los Teques en Puerto Rico, en Mogán, un complejo que llegó a albergar a más de 100 personas, que han destrozado las instalaciones, donde todavía a día de hoy se acumula la basura y además con numerosos altercados en los últimos años. Ahora han conseguido desalojar 8 apartamentos y 4 están próximos a hacerlo porque tienen ya fecha de alzamiento. La comunidad lleva 2 años peleando para recuperarlo.
Vamos a hablar con Miguel Ángel Rodríguez, que es abogado de Ceballos y López Abogados y quien está, bueno, pues detrás de esta operación. ¿Qué tal, Miguel? Buenos días.
Todo bien, muy buenos días.
Bueno, he dicho Miguel Ángel, creo que es Miguel Asecas, ¿no?
Miguel, correcto.
Miguel Asecas. Bueno, ¿cómo se saca a 100 personas ocupas de una infraestructura, en este caso de unos apartamentos? Con mucha paciencia, ¿no?
Con mucha paciencia y sabiendo que la administración es lenta. Por desgracia, nuestro sistema de justicia no es rápido y en nuestro caso llevamos algo más de 2 años desde que se inició el procedimiento a través de una denuncia por usurpación en la Guardia Civil de la localidad de Puerto Rico.
¿Cómo comenzó esta ocupación? ¿Llegaron pocas personas, ocuparon una y después, no sé, hubo un efecto de llamada? ¿Cómo se produce la secuencia, por así decirlo?
Fue todo bastante rápido en cuanto a la ocupación y, por desgracia para los propietarios, todos son de nacionalidad extranjera y compraron en Puerto Rico un complejo turístico que su propietario decidió sacar de la explotación y vender por unidades. Uh-huh. Se lo vendía con una renovación integral y, por algún motivo, durante la renovación tuvo algún tipo de problema con la constructora y el complejo quedó abandonado y sin vigilancia. Uh-huh. Pues empezaron a ocuparlo de forma progresiva y al poquito tiempo estaba totalmente ocupado, pero fue cuestión de semanas.
Claro, esto se puede, si al principio hubiesen hecho algo, ¿habrían podido pararlo?
Tampoco lo creo, sinceramente. En España, dentro de la protección limitada que hay a la propiedad privada, cuando además es segunda residencia, la protección es todavía menor. Y como les avanzaba, estos señores son todos extranjeros, no son residentes en la isla, y entonces aquí la protección que pueda tener uno en su vivienda habitual, donde esté empadronado, es mucho mayor y debería ser inmediata. En estos casos, sí o sí procedimiento judicial.
Claro, el problema es que estas personas tampoco cuidan el lugar donde se encuentran, ¿no? Creo que las instalaciones están destrozadas y, claro, tampoco tienen un servicio de basura allí y se va acumulando. O sí lo tienen y pese a todo se acumula, no lo sé.
No existe nada. Como expliqué, esto se produce durante el proceso de renovación del edificio, con lo cual no estaba terminado, pero no contaba de servicio. No sé si había un contador de luz de obra, pero no había agua de abasto y hubo incluso defraudación de fluidos. La empresa suministradora tuvo que cortar el agua repetidas veces porque esta gente se enganchaba y llevan meses sin agua y electricidad, con lo cual se pueden imaginar cómo es el estado aquel. Y en el mes de marzo empezamos a recuperar apartamentos vía lanzamientos judiciales de los procedimientos penales, y cuando entrábamos a hacer la toma de posesión era un verdadero desastre, no solo porque estuviera roto, con instalaciones, ventanas quitadas, baños rotos, sino que además estaba lleno de basura, es decir, restos de comida en el suelo, ni siquiera se molestaban en tenerlo en mínimas condiciones de habitabilidad.
Añádele broncas entre los ocupas, problemas de delincuencia, ¿no? Porque tengo entendido que había bastantes altercados por la zona, ¿no?
Sí, muchísimos. Yo, por fortuna, que estoy afincado en Mogán desde siempre y soy relativamente conocido, me enviaban comunicaciones desde complejos vecinos, incluso con vídeos, donde se veían peleas con pinchos, con cuchillos. Toda esa información en su día se puso en conocimiento de la Guardia Civil y del juzgado, los medios son los que son, y altercados ahí día sí, día también. Es un verdadero desastre.
Yo me imagino que esto debe ser un quebradero de cabeza enorme para un abogado al que le encargan, oiga, sáqueme de aquí a esta gente que no es su casa, no es suyo, y se han metido por la cara, ¿no? Que parece mentira que haya que ponerse en esas. Pero, por lo pronto, por ejemplo, usted, ¿por qué tiene que hacer las denuncias individualizadas y no puede hacer una conjunta por los 28 apartamentos y sacarlos a todos?
Ese es uno de los grandes problemas, porque la realidad es que la denuncia inicial fue única. Yo denuncié en nombre de los propietarios que me tienen conferido poder y además en nombre de la comunidad de propietarios que también me tiene conferido poder. Es decir, esto llevó al juzgado de instrucción número 3 de San Bartolomé como una única causa penal. Por alguna razón, durante la instrucción, el juez entendió que no se debía llevar como una única reclamación, sino que abrió tantos procedimientos como personas se identificaron en su momento cuando fue la Guardia Civil a hacer la primera diligencia de averiguación de ocupantes. Y eso derivó en 12 procedimientos judiciales diferentes. Por desgracia, cuando yo entendía que se podía hacer todo de una vez, y además la ley preveía que yo lo llegué a solicitar muchísimas veces durante la fase de instrucción, que se adoptara como medida cautelar, que incluso existe una directiva de la Fiscalía en estos términos, que se acordara el lanzamiento cautelar mientras se tramitaba el procedimiento. El juez entendió que no era la fórmula, me lo dividió en 12 procedimientos, que reconvirtió en juicio de delitos leves con abogado del turno oficio y su correspondiente apelación, y nos hemos puesto en eso, en más de 2 años.
¿Y ya lleva usted 12 juicios?
Sí, hice 12 juicios y además en abril, porque luego hay otras circunstancias. Como adelante, en su día la Guardia Civil, cuando va al complejo a ver quién estaba, encuentra a 12 personas, en 12 viviendas le abren la puerta. En las demás no identifico a nadie, y ahora con los nuevos lanzamientos que ha tenido que incluso la Guardia Civil traer refuerzos para esos lanzamientos con grupo de intervención rápida por la peligrosidad del sitio, hemos vuelto a identificar al resto de ocupantes que no se conocían y hemos puesto nueva denuncia a principio de abril para intentar recuperar el resto. Cierto es que a fecha de hoy ya tenemos recuperado en torno a 15, tenemos 4 lanzamientos más señalados para el 3 de junio y esperamos que, dada la situación del complejo, a ver si lo podemos recuperar de otra forma, porque cierto es que también estamos en negociación con empresas para ver si ellos ayudan a desalojar el resto, que es infinitamente más rápido que el procedimiento judicial.
Claro, claro, yo lo que veo aquí, hombre, que un poco de colaboración de los jueces también se puede dar. Miguel, o sea, no conozco el procedimiento, y siempre que uno habla de estas medidas judiciales, pues corre el riesgo de meter la pata y mucho, ¿no? Pero, hombre, vamos a ver, si usted pide una medida cautelar ante una situación en la que parece evidente por lo que se está viendo, porque algunos no se han identificado, porque otros sí, pero no han presentado ningún título de propiedad ni de justificante de estar allí viviendo, que hombre, a lo mejor como medida cautelar se puede ir desalojando. No sé si esto es inédito, si esto en justicia es imposible, pero por ejemplo se va haciendo o se va acelerando, porque claro.
Yo no lo veo ni inédito ni imposible. Es decir, yo cuando hago esa solicitud la hago porque entiendo que hay base legal y, insisto, hay una directiva de la Fiscalía que se pronunciaba al respecto. Yo incluso llegué a hablar con el fiscal que está adscrito a este juzgado para intentar acelerar, pero al final no conseguí el objetivo, que era hacerlo rápido y de forma unitaria, porque esto a lo que me está llevando es, solo para que tengan un dato, no es solo el tortuoso procedimiento judicial, es que durante estos dos años no ha habido control ni acceso al edificio. Allí había más de 100 ocupantes violentos, claro, montando líos todos los días. ¿Qué hemos hecho nosotros? Con el primer lanzamiento del mes de marzo, hemos contratado una empresa de seguridad porque ya entramos con la Guardia Civil para hacer un control de acceso y tener cierto control. Cada vez que tomamos posesión de un apartamento, estamos tapiándolo con bloques para evitar que vuelvan a entrar, claro, y por eso la seguridad.
Claro, porque si vuelven a meterse en otro apartamento, en el mismo, se tiene que iniciar un procedimiento de nuevo.
Exacto, yo desahucio a Roberto, mañana entra Miguel y es otro procedimiento contra Miguel. Bueno, por eso la comunidad está arruinándose, porque la seguridad nos cuesta cerca de 40.000 euros mensuales.
Pero mira, una cuestión, ¿cuánto le cuesta al mes la seguridad?
30 y pico mil euros largos, porque tenemos dos miembros de seguridad 24 horas al día. Exacto, claro, no podemos tener el sin vigilancia un segundo.
Pero una cuestión por ignorancia del derecho, ¿no? Pero ¿es la ley la que hace que esto sea así, o es la interpretación laxa de los jueces, o que los jueces se curan mucho en salud a la hora de actuar? Porque es que, claro, es que también hay una cierta, ¿no?, margen para que los jueces actúen.
Yo creo que es lo que tarda el procedimiento al final,
claro,
¿no?
Yo creo que es un conjunto de cosas. Por ejemplo, ahora se ha anunciado a bombo y platillo que a partir de los primeros días de abril entraba en vigor una modificación de la ley contra ocupantes en los que se iba a tramitar por juicio rápido, ¿vale? Eso ya aceleraría, en teoría, el procedimiento. Es más, propietarios de este edificio me mandaron notas de prensa que habían leído en internet diciéndome poco más o menos el enunciado, el título era los ocupas fueran dos días. Yo les expliqué, señores, en España las notas de prensa son maravillosas, la realidad de los juzgados es diferente. Aprovechando esta modificación de la ley, yo el 3 de abril puse una nueva denuncia contra aquellos ocupantes de los apartamentos que no teníamos identificados. A fecha de hoy ha transcurrido más de un mes y esa denuncia todavía, el atestado no se ha remitido por Guardia Civil al juzgado. Esa es la realidad en España. ¿Quién es el culpable? Desde mi punto de vista, el sistema en su conjunto. La ley, desde mi punto de vista siempre, cada opinión es respetable, es muy permisiva con estas situaciones. No es de justicia que no haya una protección de la propiedad privada y que alguien le dé una patada a mi vivienda, entre y tenga más derechos que yo. Yo eso no lo puedo comprender. Y por otro lado, la situación de los juzgados no lo limito a los jueces. Es los juzgados. Tenemos un sistema judicial con muchas carencias, con falta de personal, con pocos juzgados para nuestra litigiosidad, y al final es comprensible que las cosas
se incumplan los plazos. A veces se incumplen los propios plazos, ¿no?, que tienen marcados.
Siempre.
¿O no?
Los plazos, el que ejerce el derecho sabe que son solo para las partes, para abogados y procuradores. El juez, aunque tiene un plazo legal para dictar sentencia, y el fiscal, aunque tiene unos plazos para emitir sus informes, siempre se acogen a una fórmula de, por la carga de trabajo, no puedo cumplir los plazos y no podemos hacer nada. Entonces, los plazos son para mí. Yo, si a mí me dicen 5 días para un escrito, tengo 5 días, no tengo 6, porque al 6º día me lo inadmiten. Esa es nuestra realidad.
Claro, yo lo que veo es que estamos ante una normativa, ante un problema, bueno, que tenía una regulación, cuando este problema era distinto. Es decir, esto de la ocupación así, de esta manera, es, digamos, una cuestión que ha llegado, no sé, en los últimos 10, 15 años quizá, ¿no? Y que, sin embargo, el sistema judicial no se ha adaptado, tanto en plazos como en celeridad, porque a lo mejor si se creasen unos juzgados, pienso, o no sé, igual que puede haber juzgados rápidos, juicios rápidos para determinadas cosas que pueda hacer para esto, que pudiese resolver rápido este asunto, y a lo mejor así empezaríamos a ver una solución al problema, ¿no? Pero es que no, no hay una adaptación a ello, ¿no?
En España los juzgados de paz están infrautilizados. Ahora, con la última modificación de la ley, se le pretenden dar más funciones, pero lo de siempre, hacemos leyes que sobre el papel son maravillosas, pero nos faltan medios. En Mogán, por ejemplo, el juzgado de paz no tiene una sala de vistas. Ellos no pueden celebrar un juicio sin una sala de vistas. La formación de los jueces de paz por ley no tiene que ser jurídica. Sí tienen un secretario judicial, un letrado de la Administración de Justicia con formación jurídica, pero no el juez de paz. Entonces, al final, el problema en muchos casos es la falta de medios.
No, y se resuelve muchas veces acudiendo a algo, vamos a decir, a legal, por decirlo de alguna manera, que es a empresas privadas que pueden, en algún momento pueden hasta bordear los límites de la ley para desocupar las viviendas. Llevan al ciudadano a la peor situación.
Y que no es barato, porque luego es otro. La empresa de seguridad cuesta dinero, pero estas empresas especialistas en desocupación no trabajan gratis. Y claro, no son unas retribuciones baratas. Entonces, al final, teniendo un sistema de justicia, pagando todo el mundo sus impuestos,
pues, no están protegidos.
Entienden claro que existe una desprotección, no digo que absoluta, pero...
Bueno, me pongo en la piel de estos propietarios y de pensar, bueno, ahora hay que ir pagando 30.000, casi 40.000 euros al mes en seguridad y prepárate para aguantar así 2 años más y después repara todo lo destrozado, todas las infraestructuras, vuelve a iniciar. Claro, así se le quitan las ganas a uno de invertir. Esto es una
ahora ruina. Ahora, cuando recuperen el edificio, está contrato con un arquitecto que le haga un proyecto y empieza a pedir presupuesto a empresas constructoras y vamos a ver qué hacen con eso, porque entiendo yo que va a ser una ruina. Porque yo he
porque, perdona, los echan, pero no hay derecho a reclamarles los daños que hayan causado, ¿no?
Les voy a poner un ejemplo. En su momento estaba ocupado en un 90% por magrebíes. Cuando estamos haciendo los lanzamientos, estamos identificando a quien sea que esté dentro y alguno, el único documento de identificación que tiene es el NIE que le dan aquí cuando llegan al puerto. No tienen más nada. ¿De dónde cobramos?
No, claro, nada. No hay nada que hacer, aunque se los diesen, no hay nada que hacer. Miguel, yo me quedo por lo menos con que, bueno, con que ya han conseguido recuperar pues casi la mitad de las viviendas, o un poquito más de la mitad, y en este camino están, y espero que, hombre, que se agilicen estos trámites para que estos propietarios puedan recuperar, bueno, y pueda empezar esa instalación de nuevo a funcionar como tiene que funcionar, además en esta localidad tan, tan bonita, en Puerto Rico, en Mogán. Miguel Rodríguez es abogado de Ceballos y López Abogados. Muchas gracias, Miguel. Buenos días.
Ustedes. Un abrazo. Buen día. Adiós.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
La Feria Gran Canaria Me Gusta vuelve a Infecar del 9 al 11 de mayo. Descubre la esencia de nuestra tierra con todo el sabor y el alma de Gran Canaria. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Vuelve a Casino Las Palmas Gus Jackson. Dos únicas actuaciones, sábado 5 de julio y sábado 22 de noviembre. Un verdadero viaje por el mundo de Michael Jackson. ¿Listos para revivir la magia del rey del pop? Cena más espectáculo 50 euros. Compra en casinolaspalmas.com. Mayores de 18 años.
Aquí, donde el talento canario nace, se hace y permanece. Donde las historias cobran vida. Donde las ideas se convierten en mundos virtuales. Donde formamos a los profesionales que cuidan del mundo de mañana. Este es el lugar donde empieza tu futuro. Universidad del Atlántico Medio. Más cerca, para llegar más lejos.
Del 20 al 22 de mayo llega el 10º aniversario del Salón Gastronómico de Canarias. GastroCanarias 2025. Disfruta del evento para profesionales y amantes de la gastronomía más importante de Canarias. Del 20 al 22 de mayo, GastroCanarias 2025. En el recinto ferial de Tenerife.
Este verano disfruta de unas vacaciones únicas sin salir de Canarias con fantásticos complejos en Fuerteventura, Gran Canaria, Tenerife y La Palma. Princess Hotels and Resorts tiene el plan perfecto para ti. Entra en princess-mediohotels.com y consigue un descuento de hasta un 30%. Siente la magia del verano. Siente Princess Canarias. Plazas limitadas.
en Herrera en Cope más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz.
Versión
no fui latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López.